con Mónica García y Pedro González. Destino Andalucía. COPE más Andalucía.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Destino Andalucía te lleva hoy a visitar una cueva con pinturas rupestres en Málaga y un hotel con spa en el Parque de Cazorla, en Jaén. Mónica, buenas tardes.
Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, creo que además nos vamos a dar una vuelta por el Pedroso, ¿no?
Sí, es un municipio que está en plena Sierra Sevillana, en Sierra Morena. El próximo puente de diciembre, allí, como es tradicional ya desde hace 28 años, organizan su feria de productos artesanales. Así que esto vamos a conocer hoy. Esta tarde, con los amigos de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior.
Esto no es un anuncio. Es una advertencia. Sé de un lugar que te romperá en mil pedazos, que entrará por esas grietas y se quedará a vivir en ti. Aléjate de ellos. Aléjate de Lorca, Paco y Picasso. No preguntes por Lola. Pero si a pesar de todo se te ocurre visitar Andalucía, no digas que no te lo advertí. Cuidado con el Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
Nadie te va a querer como Andalucía.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Si ella te quiere, has tocado el cielo, se abren las puertas del universo cuando te quiere.
Ya solo hay una dirección, el desenlace de cualquier sueño está en su boca. Si tú la tocas, ella te quiere.
En el corazón de la Serranía de Ronda, en el municipio de Benaoján, se esconde un tesoro que conecta el presente con el pasado más remoto de la humanidad. Hablo de la Cueva de la Pileta.
Pedro, es un enclave único, con miles de años de historia, y no solo alberga pinturas rupestres que fascinan a todo el que visita, sino es que es una rareza porque es una cueva de gestión privada. La descubrió en el año 1905 un agricultor que veía cómo cada tarde salían miles de murciélagos de un orificio que tenía la montaña, y decidió que iba a colarse por ese agujero para recoger el guano, el excremento de todos aquellos murciélagos, para uso en su huerto o para venderlo como fertilizante natural. Para sorpresa de ese hombre, que se llamaba José Bullón, al colarse por el agujero descubre que aquello era una enorme cueva con pinturas rupestres incluidas. Es la Cueva de la Pileta, que fue declarada Monumento Nacional en 1924.
El actual director de la Cueva de la Pileta es José Tomás Bullón. Es la cuarta generación de la familia del descubridor de la cueva. José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, dice Mónica que estamos ante una de las pocas, o incluso dice ella, se atreve a decir que es lo dices convencida, ¿no? Vale, vale.
Sí.
La única cueva con pinturas rupestres de Europa que es de titularidad privada. ¿Esto cómo se explica?
Pues algo, la verdad es que bastante raro y difícil, las dos cosas. Hasta hace muy poquito también había otras privadas por la zona aquí de Málaga también, como es la del Rincón de la Victoria, pero ya no, ya ha pasado a manos públicas. Ha habido un trato con los propietarios y diputación y demás, y ya ha pasado a manos públicas. Y Pileta, sí, sigue siendo privada, entre comillas, aunque es un patrimonio, es un bien de interés cultural y, en cierto modo, pues, digamos, es compartido, ¿no? Lo que es la gestión privada, que es la gestión que lleva mi familia, y la normativa que pone la comunidad científica, incluso a nivel internacional, ya no solo de aquí de Andalucía, sino a nivel internacional, ¿no? Respetando esas normas de conservación y demás, que se respetan a rajatabla. En el caso de Pileta se hace a rajatabla, pues digamos se permite que pueda hacer esa gestión privada.
Hablaba Mónica de pinturas rupestres, uno de los grandes atractivos sin duda alguna de esta cueva. Las pinturas, ¿qué nos van a enseñar? ¿Qué representaciones se encuentran?
Pues tiene prácticamente todo el registro de arte prehistórico del continente europeo, lo que es prehistoria, desde el comienzo del arte, hablando de unos 40.000 años, que es la llegada de nuestra especie aquí al continente europeo, la especie Sapiens, hasta prácticamente ya la época de los metales, unos 3.000, 3.500 años. Lo que es la época antigua, que hablaríamos del Paleolítico Superior, suele ser un arte figurativo, principalmente los animales que servía para alimento, caballos, toros, cabras, o animales ya curiosos como rinocerontes, renos, también hay pinturas de renos aquí en Pileta. Y eso sería el paleolítico. Luego lo que es el neolítico, que es la época más reciente, neolítico y época de metal, lo más nuevo, pues hablamos ya de un tipo de escritura, ¿no? Un tipo de jeroglífico bastante curioso y peculiar, porque no es lo que digamos el arte levantino que tenemos aquí en la parte de Levante a nivel de la península, sino que tiene una similitud bastante grande a la pintura norteafricana, el Atlas, la montaña del Sáhara, como si algún grupo hubiese hecho una migración durante cierto tiempo y luego regresase otra vez a su zona de destino, que por cierto estamos en estudios para verificar esos datos, ¿no? Tenemos pendientes estudios de ADN para verificar esos datos que son tan, tan importantes, tan relevantes.
José, yo hice la visita hace un par de semanas a la Cueva de la Pileta. La recomiendo a todo con todo el que hablo, porque además con el guía te va explicando todo. Es súper recomendable. Ojo, calzado cómodo y que no resbale. Esto es muy importante.
Exacto, exacto. Sí. Hay agua, hay charco, son escaleras de piedra y hay que tener precaución en ese aspecto, es cierto.
Ajá. ¿Cómo conseguís equilibrar lo que es la conservación del patrimonio de la Cueva de la Pileta con esas visitas, con el turista?
Pues son visitas limitadas, entonces teniendo una cantidad que es lo que asesta la cueva por de ventilación, por tamaño de la sala, lo que son las galerías en sí, pues siendo visitas limitadas no se hace alteración del monumento, ¿no? Y así lo hemos demostrado durante más de un siglo. A diferencia de otras muchas cuevas que pueden meter miles de personas cada día, nosotros tenemos un cupo muy limitado, como mucho serían unas 100 personas diarias, que por cierto ahora a partir de enero se va a limitar más todavía. Entonces, en ese aspecto, pues el impacto interior es lo mínimo. Se ha evitado también, digamos, lo que es la luz eléctrica, que sí es un impacto importante en este tipo de monumentos sensibles. Es decir, hay una serie de requisitos que cumplimos a rajatabla y de ahí que tengamos esa conservación, que ahora mismo es un ejemplo de conservación. En arte prehistórico, Pileta es un referente en conservación, la verdad.
Pedro, la visita dura como hora y media, dos menos cuarto o así. Uh-huh. Vas andando por la cueva con mucho cuidado, mucha precaución, con las explicaciones y llega un momento en el que dice el guía, bueno, si todos estamos de acuerdo, apagamos todas las linternas. Y tú dices, ay, madre mía, ¿qué va a pasar? Porque hay murciélagos, claro. La apagas, apaga todo el mundo la linterna. Es increíble la sensación, eso sí que es oscuridad. Eso sí que es oscuridad. Y tú dices, madre mía, estos hombres de esas épocas que venían aquí hasta esta parte de la cueva a pintar, ¿cómo lo harían? ¿Con qué se iluminarían? ¿Cómo se iluminarían? Porque allí más de uno se tuvo que perder seguro. Bueno, yo es que soy una apasionada de la Cueva de la Pileta desde que la he visitado. Solamente una cosa más. Hay una parte que no se puede visitar, que ha quedado como cerrada la visita. Me quedé con las ganas. ¿Por qué, José? ¿Qué es lo que pasa ahí?
Bueno, es una zona que tiene un primer tramo con muchísimas pinturas, por ejemplo, hay más de 40 representaciones de serpentiformes a 3-4 dedos, metro y medio. Pinturas raras, no de estas que Iker Jiménez diría que son platillos volantes, las hay también, algunas muy peculiares, muy raras, que no tienen una explicación lógica, porque todo el experto de prehistoria que la ve pues se queda boquiabierto y no le da una explicación, no la tiene o no la encontramos. Y luego lo que es la parte más profunda, que hablaríamos de 800, es decir, 200 metros con arte prehistórico, y luego 800 y algo metros restantes, suma más de un kilómetro en total, que es una parte virgen. Ahí no hubo personas porque es una parte peligrosa, rampas muy pronunciadas, zonas que cogen agua en época de lluvia. Y sí llegó alguna persona de la prehistoria, pero ya no sabemos si es que caían por sí solos de accidentes, resbalones o que perdían la luz y demás y podían caer por ese precipicio, o los tiraban, que también es otra posibilidad. De los 8 esqueletos encontrados en esa parte, pues se admite la posibilidad incluso de sacrificios, ¿no? Incluso por ser personas jóvenes, una niña en concreto que está todavía petrificada ahí en esa parte, se conserva perfectamente, se ve todo, vértebra, falange, se ve todo perfectamente. Y esas personas, pues ya digo, se admite la posibilidad tanto accidente como sacrificio. Porque zona de culto de enterramiento, no. Al no haber ajuar alrededor de los esqueletos, pues descartamos un culto a la persona fallecida. Pero son zonas muy peculiares de la cueva, no tienen un acceso adecuado, un acondicionamiento adecuado, son escaleras a veces muy pronunciadas, escaleras de hierro, y únicamente la tenemos ya para nivel profesional, visitas a nivel profesional. son zonas que se tardan 3 horas y media, ¿eh? En esa galería en concreto, 3 horas y media la visita, yendo rapidito, es decir, que tiene un recorrido importante.
Bueno, nos quedamos con la visita turística más cómoda, más relajada, más cortita y sí, menos peligrosa, en todo caso.
Exacto.
Exacto. Bueno,
sí,
pues
la parte normal de visita no tiene dificultad, es medio kilómetro, vuelta atrás. Como bien ha dicho su compañera, se tarda 1 hora y 20, 1 hora y media, a veces incluso un poquito más, ¿no? Cuando va un grupito más grande se tarda un poquito más, pero se va despacito, cada 20 metros se para, se va explicando las pintura o la parte geológica, y la verdad es que se hace muy muy amena la visita, y sobre todo por verlo en su estado natural, ¿no? Que es lo que la mayor parte del turismo más le agrada, más le gusta, no, verla en su estado natural.
Pues ya sabes, Cueva de la Pileta en Benaoján. Luego, cuando sales de la cueva, te vas al pueblo y pruebas un poquito de chacina, que allí es muy tradicional, es muy típico y es lo mejor que vas a poder comer, que también está muy bien. Pues esa es la recomendación que te hacemos en el día de hoy. Es la cuarta generación ya del descubridor de la cueva. Es José Tomás Bullón, es su director, y con él hemos querido descubrir este espacio natural de la provincia de Málaga. José Tomás, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por lo que hacéis.
A ustedes, un saludo.
Somos cometas en el cielo, volando al son del viento, derrumbando las murallas, si es que sabes lo que quiero.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Y viajamos ahora a Jaén, al Parque Natural de Sierra de Cazorla, para alojarnos en un hotel rural, Mónica, como a ti te gusta, con encanto. Y además de con encanto, con 4 estrellas, para que no te falte de nada.
Claro, como a mí me gusta y como yo me merezco y se merecen los oyentes de este programa. Vamos a hacer parada en el Hotel Spa Rural Coto del Valle de Cazorla. Es un complejo turístico que tiene distintos tipos de habitaciones, con balcones abiertos a la naturaleza, tiene un restaurante con gastronomía a kilómetro cero y tiene un circuito hidrotermal con carta de masajes incluidos. En plena naturaleza y en un ambiente de relax, pues es un lugar magnífico, maravilloso, para relajar el cuerpo y la mente.
El propietario del Hotel Spa Rural Coto del Valle de Cazorla es Manuel Díaz. Don Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a comenzar, si te parece, por elegir habitación, porque sé que tenéis habitaciones para todos los gustos y de todos los colores casi. ¿Cómo son y qué posibilidades nos brinda cada una de ellas?
Pues mira, las habitaciones, cada una para lo suyo y su uso, son espectaculares, porque todas entran por un patio central y todas dan tienen vistas al exterior, digamos, a las montañas. Nosotros nos encontramos en los montes Navandona, entre la Cerrada de Utrero y Puerto de las Palomas, a pies del río Guadalquivir y abrigados por el arroyo del Valle, y cada habitación da a uno de estos puntos, ¿vale? Entonces tenemos unas habitaciones abuhardilladas, bastante buenas, amplias, tienen un encanto especial para parejas. Luego tenemos otras habitaciones para 4 huéspedes, construidas y acondicionadas especialmente para familias. Tenemos la suite, que es la maravilla del mundo, orientada a los 4 vientos, con 4 vistas que son impresionantes, norte, sur, este y oeste, donde hay un jacuzzi que puedes disfrutar la noche más estrellada del momento.
¿Vale? Qué barbaridad.
Para poetas, yo la recomiendo.
Manuel, sí. Yo siempre que voy a Cazorla paso por ahí y me hago la pregunta, ¿dejan alojarse con perretes?
Sí, depende de la mascota, pero normalmente sí. Tenemos un sitio para perros un poco más grandes, pero la mascota pequeña tenemos unas habitaciones adaptadas para ella. No hay problema.
Vale, pues sí. Dejamos al perro, dejamos las maletas, en fin, y nos vamos al spa, que, por cierto, parece estar dentro de una cueva. ¿Cómo es ese espacio? ¿Qué tipo de tratamiento nos ofrece ese spa?
Pues mira, el spa se divide en 2 partes principalmente, lo que es el circuito de agua, ¿vale? Y lo que son ya después la carta de masajes, que tiene 5 habitaciones perfectamente decoradas y acopladas para los masajes y que la gente se vaya alucinando del tema. Yo te digo una cosa, después de un circuito hidrotermal, tienes el flotarium, que es una auténtica maravilla, donde puedes dormir en agua salada. De hecho, a mí me tienen que despertar cuando me meto en el flotarium. Además, es muy reconfortante porque hace un contraste con las células, no sé qué. Me dijo un señor que entiende esto. Dice, no sabéis lo que te... Es una auténtica maravilla, que es muy recomendable para la salud. Luego ya tienes el baño turco, pues tienes la terma romana, pues tienen la cantidad, la piscina de usos múltiples, con todos los chorros y camas de burbujas dentro de la piscina, y tiene un jacuzzi exterior también, lo que es el spa, con una cristalera, dando vista a la Serrada de Utrero, que es, ¿qué te digo? Es vivirlo como mejor se puede hacer allí.
¡Oh, Dios! Vale, después del spa, a mí seguro que además de relajada salgo con hambre. De gastronomía, ¿qué sí, me voy a encontrar en el hotel?
Seguro que sales con hambre, ya te lo digo yo. Vamos, sales más bien que no sabes si sales o no sales, porque sales totalmente a tu día del relajamiento que sacas. Dime.
De comer, ¿qué podemos comer en el hotel?
Uy, comer. Comer tenemos los mejores profesionales de la zona. Y a la prensa me hago eco, ¿sabes? Porque tenemos unos profesionales de bastante nivel. Nosotros siempre intentamos que los productos nuestros sean de mínimo kilómetro. De hecho, tenemos un huerto que para en temporada de huerto los clientes flipan con el sabor de la fruta directamente del huerto al plato. Porque es que es algo único, de verdad. Allí será por el agua, será por no sé qué. Pero el sabor del tomate, si algún día yo os invito, llegaros en temporada de tomates que no vaya a probar otro en España, ya te lo digo yo. Y luego pues tenemos de producto cero, perdón, kilómetro cero, tenemos pues lo que es carne a la brasa, tenemos el adobo del tío Lolo, ¿cómo no vamos a decir el adobo del tío Lolo? Es único en España. El que me esté oyendo sabe de lo que estoy hablando.
Y pues yo no, Manuel, que el adobo del tío Lolo, vamos a ver.
El adobo del tío Lolo es un producto que me enseñó mi madre en la infancia, cuando había que guardar las carnes tiempo, porque antiguamente los frigoríficos existían poco, yo tengo 62 años ya, y los frigoríficos empezaron a venir lejos y enfriaban poco. Y entonces la vida les enseñaba a ellos que para guardar las carnes pues había que hacerlas en adobo y guardarlas en el cuesto, como toda la vida, el chorizo del cuesto. Pues me enseñó a hacer el adobo. Y el adobo se hace con 9 hierbas aromáticas y aceite de oliva extra virgen. O sea, tiene 15 días de maceración y luego en su punto se le da en la fritura porque se fría a muy baja temperatura. O sea que no es carne saturada ni nada parecido. Y el sabor es impresionante. Y luego para el cuerpo es una auténtica maravilla por las hierbas que lleva. Lo sano que puede ser eso. Nunca la ha sentado nadie mal. Ni a mí, que yo me he hartado de joven y de ahora de mayor, más. Es una maravilla.
Bueno, pues ya sabéis, os cuidáis el cuerpo por dentro en el restaurante y os cuidáis el cuerpo por fuera en el spa de este hotel rural Coto del Valle de Cazorla, que si no lo habéis visto todavía, entrad en la web y vais a ver qué maravilla, y sobre todo ese spa que parece que está dentro de una cueva, que es una auténtica delicia.
Sí, así se hizo.
Así se hizo.
Para que tenga su cariño, para que tenga su estima. Yo no quería hacer un spa con aire frío, ¿no? Va fría ya está la vida algunas veces, ¿no?
Que nada, que esperamos que todo el mundo se pase por ahí por Cazorla y que disfrute y que vea y que descubra este hotel spa rural Coto del Valle de Cazorla. Manuel, gracias por atendernos. Suerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, gracias. Beatriz Luengo.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Bueno, ya sabes que el objetivo de este programa Destino Andalucía es recorrer cada rincón de nuestra tierra para descubrir sus maravillas, Mónica.
Sí, y vamos a hacer también parada hoy en El Pedroso. Es un municipio que este mes de diciembre se convierte en el epicentro de la Sierra de Sevilla por su emblemática feria de muestras de productos típicos y artesanales. Toma nota, Pedro, y que tomen nota los oyentes, porque se celebra del 6 al 8 de diciembre. Este evento, que por cierto llega a su edición número 28, es ya un referente no solo en la provincia de Sevilla, sino en toda Andalucía.
Y para conocer algunos detalles, quiero saludar al alcalde del Pedroso, Sergio Vela. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Mónica.
Buenas tardes. Oye, uno de los pilares de esta feria de muestras de productos típicos y artesanales es precisamente la promoción de los productos autóctonos de la Sierra Morena de Sevilla. ¿Qué importancia tiene este evento precisamente para los artesanos y para los productores locales?
Pues para nosotros este evento es, para ellos es un empuje y un escaparate magnífico, Y bueno, y es un gran punto de venta porque la Feria del Pedroso se ha convertido ya, con el paso de los años, yo siempre digo que es la trastienda de la Navidad. Y bueno, la gente viene a comprar calidad y a buen precio. Y la verdad es que los productores comarcales están encantados con esta feria porque ya nos volcamos mucho también con los expositores, no solo con los locales, sino con todos los que vienen, que son 150 expositores.
Alcalde, ¿qué significa para lo que es el pueblo, para el Pedroso? ¿Cuánta gente va a visitar esta feria? En fin, ¿qué significa desde el punto de vista turístico y económico?
Bueno, desde el punto de vista turístico, darnos a conocer. El Pedroso ya es conocido por esta feria mucho en la provincia de Sevilla y en toda Andalucía y en Extremadura, pero bueno, ya se está haciendo conocida a nivel nacional cada vez más y a nivel económico, bueno, el pueblo se vuelca aquí. Es complicadísimo encontrar trabajadores, el tema del turismo se llena, o sea, ya está todo completo desde hace ya meses y bueno, económicamente es un empujón que tiramos el invierno. Si todo sale bien, lo único que puede un poco fastidiar es el tema del tiempo, pero un impulso económico importantísimo para pasar el invierno.
Alcalde, más allá de este puente, de esta feria, ¿cómo nos organizamos para disfrutar de este puente de diciembre o de cualquier fin de semana del Pedroso? ¿Qué nos recomendaría el alcalde?
Hombre, aquí en esta época, yo siempre digo que la temporada alta de la Sierra Morena sevillana es la baja de las playas. O sea, acaban las playas y la sierra es preciosa. En verano también, pero bueno, en verano tenemos la competencia de la playa. Pero en invierno ahora mismo es una maravilla, es que ahora mismo el campo parece que está sembrado. Bueno, el que le gusta el turismo activo, el turismo cultural, bueno, pueden visitar nuestras ermitas, nuestro Museo de la Escritura y de la Minería. Pasear simplemente por la sierra ya es un gustazo.
Pues ya sabéis, el Pedroso en cualquier momento del año es un lugar muy recomendable de la Sierra Morena de Sevilla, pero ahora, en este próximo puente de diciembre, mucho más, porque organizan esa feria de muestras y productos típicos artesanales. Sergio Vela, alcalde, gracias por atendernos, suerte, que vaya todo bien.
Muchas gracias a vosotros.
En un instante, todo lo que te hemos contado lo tienes en la web.
Entra en cope.es/Andalucía y tendrás a tu alcance la mejor información. El mejor entretenimiento. El mejor deporte. El mejor deporte.
Así es la web de Cope Andalucía. Descúbrenos.
Descúbrenos.
Estás escuchando al cantante canadiense Bryan Adams. Acaba de anunciar nuevas fechas para su gira Roll with the Punches 2025.
Al concierto que tiene previsto el 16 de enero, apunta, en el FIBE Sevilla, ahora se suma otro, el 10 de junio a las 10 de la noche en el Auditorio Cortijo de Torres en Málaga. Las entradas para Málaga se ponen a la venta el 3 de diciembre y las de Sevilla las puedes comprar ya, desde 60 euros las vas a encontrar. Con Bryan Adams abrimos las puertas a un nuevo fin de semana que esperamos, por supuestísimo, que tenga como destino Andalucía.
Ese es nuestro deseo y el de los amigos de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior. Por cierto, el próximo viernes, al ser Día de la Constitución y festivo, no tendremos programa. Así que aprovecharemos, Mónica y yo, para hacer alguna ruta por Andalucía para luego poder contártela. Nos encontramos en 15 días. Ahora escuchas La Linterna en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.
Useless to say, so I've just gone and lived my life in dreams of yesterday. Those happy hours that we once knew. Blue.
alone sometimes. Yeah, play it, Gary. Living my life in dreams of yeah.